acabas de corroborar que efectivamente la sintonía del programa engancha, porque ya en su momento estuvimos dándole vueltas a ver si podíamos poner esta, poner otra, y resulta que cuando la pones y todo el mundo empieza a hacer un poco de movimiento con la cabeza, Marta ha sido la primera, bueno, en fin, vamos a lo que vamos. Las 11 de la mañana, 13 minutos, hoy estamos de nuevo con los amigos y amigas, en este caso amigas, de Lies Murgi, y tenemos que empezar saludando a Vanessa Peñalver. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena, Forni, muy bien.
Oye, todo un año ha pasado, ¿eh?
Todo un año. Ha pasado un mes y parece que ha pasado
la vida. Sí. Ayer planteaba la cuestión, ¿hasta cuándo se puede felicitar el año? O sea, una vez que entras en un nuevo año, ¿cuál es el margen de tiempo que hay para seguir diciendo, oye, feliz año nuevo?
Pues esa cuestión salió entre los profesores de a la vuelta y era como, claro, pues volvimos el martes y feliz año, pero ya llegaba el viernes y era, yo lo cambié por feliz inicio, que tengas un buen día. Porque es que si no,
sí, está bien.
Se hace interminable.
Yo sé que vamos a hablar de ello, pero permíteme que desde aquí felicite al grupo de debate, porque ojo al dato, y desde aquí también hacemos extensivo esta felicitación a los amigos de Lies de Santa María del Águila, pero es que Lies Murgi también ha sido campeón este año en el segundo torneo de debate escolar de Elegido, que la final se llevaba a cabo en la jornada de ayer. De esto vamos a hablar, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, yo sé que hay alguien que ya quiere decirnos algo, pero de todas maneras, como siempre, yo te dejo a ti que presentes quienes nos acompañan hoy en el programa, aunque hay alguien que ya tiene su silla, ¿eh?
Sí, aquí, la verdad, como yo me descuido, me quitan la mía. Sí, bueno, tenemos, como ya sabemos, alumnos que ya han creado su propia sección. Uh-huh. Y bueno, a Marta la tenemos aquí, a mi izquierda. Está Marta Minagre Rosillo. Buenos días, Marta.
Buenos días, como siempre aquí.
La echamos de menos la última vez, pero es que Marta es que no para.
Que te nombramos, ¿eh? Con esto no quiero decir nada, que luego al final hay gente que empieza como, claro, a ella sí y a mí no. No.
La verdad es que sí, si no se le echa de menos, porque bueno, es que Marta, hay que pedir una solicitud para una instancia para poder traerla o poder hacer algo, porque es una persona muy ocupada.
Sí.
Y luego yo estoy muy feliz hoy porque es la primera vez desde que hemos empezado que me acompaña mi alumnado, pero no solo de FP, sino mi alumnado de gestión administrativa y alumnas mías. O sea,
bien,
que no me critiquen, por favor, en antena.
Es un espacio abierto. Yo lo digo por si...
Claro. Así que tenemos aquí a Iba y a Dunia, que están en segundo de gestión administrativa de grado medio, así que uh-huh. Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿tenéis ganas de venir a la radio o no?
Claro.
¿Es la primera vez que vais a la radio? O sea, no me refiero a esta, sino a otra emisora.
No. Es la primera.
Bueno, pues vamos a...
También me hace mucha ilusión.
Ah, bien. Pues vamos a portarnos bien.
Sí, aparte que ella desde el principio que se lo dije, digo, ¿quién quiere venir a la radio? Ella. O sea, lo que pasa es que mira, anteriormente era o había un examen o no se podía... Y esta vez han dicho... tenían un examen por la mañana o... Y después... Uh-huh. Todo organizado.
Bueno, pues que se prepare todo el mundo, que se paren todas las rotativas, porque vamos a tener espacio lingüístico, espacio para las actividades realizadas en el Murgi, espacio para planes y programas y, por supuesto, nuestro correspondiente huequecito, nuestro espacio para la formación profesional, en la que estoy convencido de ello, que no me pregunte a nadie por qué, pero yo creo que hablaremos de nuevo de la FP Dual, ¿eh?
Sí.
Así que empezamos con nuestro espacio lingüístico.
Sí.
Nadie, es que no mola, ¿eh?
Me ha encantado, sí, esa nueva.
Claro, lo que pasa es que ha tardado en entrar, pero aquí está. Es que hoy tenemos sintonías para todo, ¿eh? Lo digo para que...
Sí.
Sí, avanzadilla del programa.
Pues,
empezamos año.
La podemos dejar.
Claro, empezamos año. Dicen ese año nuevo, vida nueva. Pues aquí lo que hacemos es aportarle más. Si ya de por sí nos gusta este Murgi en la onda, pues le damos un poquito más, le echamos un poquito más de... En fin, empezamos con nuestro espacio lingüístico.
Sí, y vamos a empezar con nuestro espacio lingüístico, hablar, como siempre, nuestro primer punto es mitología, después etimología, después club de lectura, pero en mitología, bueno, hay una silla vacía, que es la de Hugo, que no ha podido venir, pero él no se pierde la radio por nada del mundo, así que Hugo nos va a hablar de su sección de mitología, pero esta vez en un audio. Y va a estar relacionado porque hoy es un día súper especial, pero ya lo va a contar él.
Muy buenas a todos, por fin estoy aquí de vuelta, que me encanta. Y hoy, aunque no estoy de forma presencial allí con todos mis compañeros, por lo menos puedo dar mi voz para hablar de un tema tan importante que es la paz. Existen dos días donde se habla de la paz, muchos lo confunden, no saben bien cuál es cuál, pues para eso estoy yo, para contarte cuál es cuál. Pues tenemos primero el 21 de septiembre, que es el Día Mundial de la Paz. Y después, el día que nos trae hoy aquí, que es el 30 de enero, es el Día de la No Violencia y la Paz, que es lo que diferencia estos dos días tan importantes. Uno es solamente el Día de la Paz y el 30 de enero es de la No Violencia y la Paz. Y este día está muy asociado a una persona histórica que se llama Gandhi. Era un pacifista que fue asesinado un 30 de enero por la paz, ya que él quería conseguir la paz a toda costa y fue asesinado por ello. Por eso el 30 de enero se celebra el Día de la No Violencia y la Paz, representando el asesinato de esta persona tan importante. Y por eso este día es tan hablado y tan conocido en sitios como los centros educativos, donde quieren dar ese mensaje de la no violencia a la nueva generación. Y ahora, dejando un poquito de lado este tema, aunque todavía con la paz, voy a dar mi toque mitológico, que es lo que a mí me gusta y por lo que me gusta venir a esta radio, y como no, de la paz. Tenemos a una diosa, se llama Eirene, hija de Temis y Zeus, que era la diosa griega de la paz. A ella se le relaciona con la rama de olivo, esa rama de olivo tan conocida que se da o que se enseña cuando es el Día de la Paz, pues es gracias a Eirene. La rama de olivo significa abundancia y victoria ante los malos espíritus que nos acechan. Y un dato muy curioso de esta rama, ya para terminar, es que cuando una guerra terminaba en la antigüedad, se daban unas ramas de olivo como para conmemorar ahí que ya había terminado la guerra y para dar la paz, como diciendo que Eirene estaba ya ahí dando la paz con el símbolo de la rama de olivo. Bueno, pues espero que os haya interesado mucho este tema y os dejo con mis compañeras que sí están allí y que sí están en directo para enseñaros muchas cosas importantes. Adiós.
Oye, desde aquí un saludo, ¿eh?
A Hugo.
Nuestro amigo Hugo. Sí. Por cierto, parece que no, pero yo voy tomando nota de todo lo que vas contando, porque el 21 de septiembre es un día súper importante y el 30 de enero es otro día súper importante. Y me ha gustado lo de Eirene.
Sí, la verdad es que, bueno, creo que fue el tercer audio que me mandó Hugo, porque el primero siempre había cosas que decía, Hugo, es tan espontáneo. Que digo, no te voy a censurar, cariño, pero tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de personajes históricos tan importantes como hablemos de la paz. Y es verdad que le da su punto y lo de Eirene, o sea, Eirene, de ahí viene el nombre Irene. O sea, su origen mitológico es, bueno, era la diosa de la paz. Y sí que es verdad que el 30 de enero es un día en el que en los centros educativos se conmemora la no violencia y la paz. Y me voy a remitir también a la UNESCO, ¿no? Que para ellos es muy importante conmemorar este día dentro de los centros educativos para transmitir a todas las generaciones de la importancia del no conflicto, de estar unidos, de trabajar. Gandhi dejó su vida y fue asesinado concretamente en el 48. En 1948. Y bueno, todos lo hemos estudiado y es una persona muy, muy importante que ojalá nosotros podamos seguir divulgando su mensaje.
Por desgracia, fue otro de los que se sumó a la lista de personas que precisamente defendían la paz. No sé, el primero ni la primera, que al final, bueno, pues por defender algo tan sumamente importante, bueno, pues acabó por no seguir con nosotros. Quien sí sigue con nosotros y además tiene ganas de contarnos esas palabras que... el origen de las palabras, pero relacionadas precisamente con la paz. Así que, Marta, cuando tú quieras.
Bueno, antes de empezar con las palabras, voy a hablar un poquito del propio Gandhi. Pero vale. Sí, es que en el planning no lo pone, pero voy a empezar primero con
pero
eso.
Pero Marta, ya sabemos que ella tiene su sección.
Ahora Marta va a hablar un poco de Gandhi y luego nos contará algunas palabras interesantes.
Bueno, pues tengo para hablar. A ver cómo pronuncio yo esto. Mohandas Karamchand Gandhi, no, bueno, yo lo conozco por Gandhi en vez de Candy, entonces voy a decir Gandhi. Nació el 2 de octubre de 1869 en Nueva Delhi. A ver, nos vamos a situar más o menos en 1857. donde Gran Bretaña añade a la India, básicamente por completo, al Imperio Británico. Después surgirá el imperialismo, un tema que estamos tratando ahora mismo en historia. Y básicamente, como buen nacionalista que era Gandhi, pues él decía que no me apetece nada estar ahí en el Raj británico y quiero salirme de ahí. A ver, ¿os suenan las huelgas de hambre? Yo creo que sí, es bastante obvio, ¿no? Son muy famosas. Pues estas huelgas las instauró el propio Gandhi como método social de lucha. Porque como él era pacifista, decía, ¿para qué vamos a enfrentarnos con batallas, peleas, guerras, si podemos hacerlo de forma llamativa, pero que además tenga un significado profundo? Además de estas huelgas de hambre, también creó otros tipos de métodos de lucha social que eran muy pacifistas. Es así que por eso es la no violencia, porque no estamos luchando con algo pegándonos, estamos haciéndolo de una forma más pacifista, más menos violenta. Y este tipo de métodos era pues para eso, para intentar que Gran Bretaña dejase un poquito en paz a la India. Teniendo en cuenta que no es raro que Gandhi fuera encarcelado, obviamente, porque era pacifista, no vamos a dejar a un pacifista libre, ¿no? Entonces, aunque fue encarcelado, a Gandhi eso no le importó nada. Y ya en 1947, por fin, se consiguió la independencia de la India. Por ejemplo, tenemos, os suenan los parias, ¿no? Los intocables. Pues Gandhi instauró a esta sociedad india, igual que a otras castas. Estas personas, pues bueno, no han ido, tenían que hacer varias cosillas, bueno, algunos murieron en la calle, otros no podían tocar al resto. Sin embargo, cuando dicen que el más pobre es feliz, tienen razón. Y Gandhi lo sabía, era muy generoso con todo el mundo. Teresa de Calcuta también lo hacía, aunque no vamos a hablar de ella en este caso. Y en verdad Gandhi no se centraba en la religión del todo, así que desaprobó los conflictos religiosos, porque cada uno tiene su propia creencia. Por eso mismo fue asesinado, porque un indio dijo, pues no voy a respetar el resto de religiones. Así que fue el 30 de enero de 1948, a la edad de los 78 años, cuando Gandhi murió. Bueno, ahora vamos a pasar, ahora sí, con la etimología. Y vengo con tres palabras hoy. La primera, obviamente, es la palabra paz, que viene del latín pax, con X al final. Y esta, pues, básicamente tiene sentido lo que significa, que es básicamente un periodo de estabilidad, que no hay guerras entre naciones y que todos se encuentren en un ambiente amigable. Antiguamente, estos periodos de tranquilidad eran resultados de un pacto o pagando. Si quieres la paz, pagas. Por eso, el pago y el pacto también viene de la palabra pax. Por otro lado, tenemos la palabra violencia. Obviamente, paz, violencia, son antónimos. Que también viene del latín, violentia. Cualidad de violentus, violento. Y esta viene de vis, que significa fuerza, y olentus, abundancia. Es decir, que el que actúa con mucha fuerza es eso, violentus. Otras palabras, como son, bueno, más fuertes, como son violar, violación, también vienen de aquí. Y aquí voy a dejar un momento, voy a hablar de un personaje histórico que se llama Thomas Hobbes, que según decía que el ser humano era el propio lobo, que se portaba mal entre ellos. Vaya, que a Hobbes no le caía muy bien el ser humano. Y este chico decía que la violencia la generamos nosotros mismos. Entonces, también podemos ver que los expertos en neurología han podido sacar algunos elementos químicos que nuestro cerebro puede hacer que causemos violencia. Pues como son la testosterona, la adrenalina y la dopamina. Y ya por último, la última palabra, que es guerra. Porque ahora con las guerras es que hay guerras por todos lados. Entonces creo que es un tema importante de tratar y por eso vengo con esta palabra. Es así que la palabra guerra proviene del germánico guerra con W, que significa desorden, pelea, y que viene de la palabra war, guerra, en inglés, y wirren, disturbios, en alemán, y guerre, en francés. En de guerra pues nos vienen también palabras como guerrilla, guerrillero, guerrear, posguerra, etc. Cuando se desata una guerra, al iniciarse la batalla, esta se inicia con un grito, como suena el wow, guaja, ¿sabes? Y eso es una alusión directa al war, porque war, war. Esos gritos que hacen, se hacen en las batallas. Y realmente no he podido hacer más palabras porque, bueno, no voy a estar hablando todo el rato.
Podríamos hacerle un programa a él.
Es que claro, ahí va yo, ¿te parece poco? ¿Te parece poco lo que nos has contado?
Yo me voy.
En tan poco tiempo, ¿te parece poco? Oye, gracias mil, como siempre, por abrirnos también ese horizonte, a conocer el significado de palabras que muchas de ellas son cotidianas. Algunas de ellas, de verdad que, bueno, no deberían ni de existir, como es el caso de la guerra, que al final viene siempre por intereses. ¿No? Siempre es por intereses
por
de un bando o de otro. Bueno, dicho esto, vamos con el club de lectura.
Sí, en nuestro espacio lingüístico siempre tenemos un espacio para el club de lectura, y aunque las peques no han podido venir hoy porque están en el instituto realizando actividades del Día de la Paz, quiero darle las gracias a Fran Aznar, que es nuestro coordinador de Escuela Espacio de Paz, y bueno, y deciros que también el lunes 27 se cumplió los 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Entonces es una semana bastante importante en relación a la no violencia. Y esta fecha se ha fijado como el día de recuerdo del Holocausto. Fran ha estado trabajando muy duro y ha buscado información de audios y para transmitir, ¿no? Porque ellos no han nacido con esto, pero hay que tener conciencia de nuestra historia para poder entender nuestro presente.
Y no repetir, ¿no?
Y
lo que se hizo en su momento.
Entonces, bueno, hemos estado trabajando en el instituto en esto, tanto en segundo de la ESO como en tercero, cuarto, en bachilleratos. Y hoy, precisamente, el alumnado de primero de la ESO va a repetir la acción del año pasado, van a salir todos al patio y van a leer unas poesías y hacer el mosaico de la palabra paz. Como nosotros no podemos estar allí, pues nos hemos traído las poesías que el alumnado va a leer y que han sido elegidas por el profesorado, así que aquí tengo a mis alumnas de FP que las van a leer. Uh-huh. Así que os dejo con ellas.
Bueno, pues yo voy a empezar con la lectura llamada Marcha por la paz y la no violencia. Marchamos por la paz y la no violencia, pidiendo el fin de las guerras este día. Todo urgente tomamos conciencia. Tenemos derecho a vivir en armonía. Que esta marcha recorra todo el planeta, llamada de presupuesto a la sociedad. Rechaza todo tipo de violencia, pero el bien tuyo y de la humanidad. Por el fin de las discriminaciones, no. A la creciente amenaza nuclear, por la pobreza de algunas regiones. Genera conciencia en la sociedad. Que los enfrentamientos no sean más. La vida sagrada la debemos valorar. Que nunca nuestras voces se hagan escuchar. Marchemos unidos reclamando la paz.
Me han puesto los pelos de punta.
Sí, pero además de verdad, ¿eh?
Vale, termino leyendo otro poema de la autora Gloria Fuertes. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz, yo soy su líder, no pido votos. Pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos.
Impresionante este poema.
Fíjate, no sabría decir, pero ¿qué tiempo tiene? O sea, ¿cuándo escribió esto Gloria Fuertes? O sea, hace ya muchos años, ¿eh? Porque yo recuerdo de pequeño, en el cole, ya escuchar a Gloria Fuertes. Bueno, sí. Poemas de Gloria Fuertes, que eran algunos deberes que nos mandaban, ¿eh?
Claro. Vale, termino leyendo el otro poema del autor Miguel de Cervantes.
Ya decía yo, me falta algo, ya verás.
Vale. No hay en la tierra, a mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Un poco de luz y no más sangre. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.
Por favor.
Qué bonito, ¿eh? Sí, qué bonito.
Muchas gracias.
Oye, pues supongo que habrá más poemas, ¿no? Más poesías que hayan hecho.
Sí, sí, que han trabajado en clase y han realizado.
Oye, a Fran tenemos que traerlo un día, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero que sea que como que nos. O sea, te quiero decir, hay que traerlo un día, pero sin que sepa que viene a la radio, ¿eh? Tenemos que hacer no sé qué papeleo. Siempre la excusa perfecta del papeleo para darse una vuelta, ¿no? Si te dejan, claro. Y de esta manera, oye. Que toca subir, que toca dejar aquí tal y lo sentamos. O sea, que no lo
aquí.
Sepa. Claro, que yo estoy pensando que Fran no escuche el programa. Porque ya
no
lo sale todo.
Y la verdad es que está haciendo una labor impresionante y bueno, darle un saludo desde aquí. Y ahora en este momento estarán haciendo el mosaico, así que son con los peques. Y no es fácil poner a todos los primerillos de la ESO en orden. Para dentro de una palabra, y el año pasado salió estupendo y confío que este año saldrá igual.
Fíjate, una palabra que podría salir en este momento, solamente en este momento, cuando alcanzamos las 11:33 de la mañana, es envidia, pero envidia sana, que sí. Es la que tengo yo después de tener delante todo lo que viene ahora, todo lo que nos tenéis que contar. Porque vamos a conocer cuáles son esas actividades que habéis realizado desde el Murgi, que está claro que este 2025 habéis empezado con el alma viajera, ¿eh?
Pero nunca mejor dicho, porque literalmente volvimos el martes y el jueves o el miércoles ya estaba la primera actividad, ya estaba el Murgi en marcha, y fue un viaje a Ávila y a Salamanca que hizo el alumnado de segundo de bachillerato. Vamos, estaban recién llegados de Navidad y volviendo a coger el autobús. Nos lo van a contar nuestros alumnos. Esta actividad ha sido organizada por las compañeras en Carni y nuestra profe Rosa de... No sé si me dejo a alguien, nuestra profe Rosa de religión. Lo van a contar los alumnos. Y el motivo fue dar a conocer, tenemos que ponernos en situación, segundo de bachillerato está viviendo su último curso en el instituto, porque muchos de ellos, su último curso en bachillerato. Uh-huh. Muchos de ellos se van a ir a la universidad y otros se van a quedar haciendo FP o se van a ir a hacer FP a otro lugar, ¿no? Pero tienen esa opción. Y qué mejor que conocer una de las universidades más importantes que tiene España, que es la Universidad de Salamanca. Así que vamos a dejar con el audio de dos alumnos, primero de una alumna y después de Álvaro Ruiz Cruz, que ellos nos van a contar cómo ha sido este viaje de introducción a una nueva etapa.
Buenos días, soy Gemma Rubio y voy a comentar un poco sobre nuestra experiencia en Salamanca. A la vuelta de Navidad, como actividad trascolar, 78 alumnos y alumnas de segundo de bachillerato hemos disfrutado del viaje a Salamanca, que organiza todos los años Rosa, nuestra profesora de religión. Hemos podido visitar muchos lugares de la bonita ciudad de Salamanca y disponer de algún tiempo libre para pasar por sus calles y plazas. También hemos podido disfrutar de su buena comida. Os animo a descubrir esta ciudad única, llena de historia y cultura, donde cada rincón cuenta una historia y pasar por sus calles es como retroceder en el tiempo.
Hola, mi nombre es Álvaro Ruiz Cruz y soy alumno de segundo de bachillerato A. Y entre los lugares que hemos podido visitar, en primer lugar, he de mencionar que antes de llegar a Salamanca visitamos la muralla de Ávila y paseamos por algunas de sus magníficas calles. Otros lugares de los que visitamos fueron la Universidad del Cielo de Salamanca, el Huerto de Calixto y Melibea, que me pareció muy bonito, la Cueva de Salamanca, las catedrales, la Casalí, etc. Fueron lugares que la verdad es que fueron muy bonitos y me encantó verlo con mis compañeros. También me gustaría agradecer a mis profesores Gado, Encarni y Rosa por organizar este viaje, que la verdad es que lo organizaron bastante bien y fue un día, bueno, fueron varios días muy, muy buenos con ellos y con mis compañeros.
Estaba intentando cantarlo, pero no me sale. Casi. En fin, ¿por qué hemos puesto a Edith Piaf de fondo hoy? Pues porque también nos hemos ido de viaje a Francia. Cuéntanos.
Sí, bueno, volviendo a Salamanca, he nombrado a Gador, que digo, se me queda alguien. Efectivamente, Gador también participó en el viaje, así que un abrazo a la profe Gador, que se le ocurran un montón. Y ahora nos vamos, dejamos Salamanca y nos vamos a Francia con esta música tan bonita. Y no es que nos vayamos a Francia, porque vamos a dar continuidad a Francia, porque hace dos programas estuvieron aquí, o un programa, unos alumnos, que había venido el intercambio de un grupo de alumnos desde Francia aquí, y que la intención era que varios de los alumnos que acompañaron en esa estancia en el Ejido, que estuvimos contando que habían hecho, nos contaran su experiencia de su viaje a Francia. Entonces, durante la semana del 10 al 17 de enero, 10 alumnos de cuarto de la ESO han disfrutado del viaje de la Seine-sur-Mer, no sé francés, como parte del programa Erasmus Plus de Elies Murgi. Entre las actividades que han realizado se encuentran las visitas a Marsella, Toulouse, Arles y Sanary. Y qué mejor que Jimena, que fue una de las alumnas que nos hizo el audio inicial, pues nos cuente en profundidad sus sensaciones y su experiencia.
Hola a todos y buenos días. Yo soy Jimena Fernández Martín, del proyecto Erasmus Plus y de la clase de cuarto de la ESO CID. Vengo a hablarles para la radio de Ejido sobre mi experiencia. Ya me habéis conocido, por decirlo de alguna manera, en la primera vez que los franceses vinieron a nuestro instituto y a Ejido. Pero ahora, esta vez, hemos sido los españoles los que hemos ido a Francia y vengo a contaros brevemente nuestra experiencia. Pues bien, lo primero que hemos hecho fue ir a Marsella. Compramos varias cosas estilo de souvenirs y la verdad es que visitamos bastantes catedrales. Hay una catedral que se le llama la Gran Madre porque se decía que al estar en la colina era la que estaba cuidando de todo Marsella. Porque como supongo que sabréis, y si no, os lo digo yo, Marsella antes era un pueblo de pescadores. Entonces se decía que les estaba cuidando. Y si entráis en las catedrales, podéis ver que en las paredes hay un montón de carteles de los propios marineros pidiéndole a la Gran Madre que les ayude en la pesca, que les ayude a volver a casa sanos y salvos y dándole las gracias. La verdad es que es una cosa muy bonita de ver y la recomiendo totalmente. También entramos en una de las catedrales que está adentrada en la ciudad. También era muy bonita, pero no la hacía justicia después de haber visto a la Gran Madre. Porque aunque efectivamente era muy bonita y por dentro también era una pasada, al haber visto la primera, la Gran Madre, se quedaba completamente abajo. El resto de días hicimos excursiones y sobre todo juegos de pistas, lo cual no me esperaba para nada, en diferentes como pueblos y capitales. Por ejemplo, las profesoras francesas nos organizaron un juego de pistas en la Seine-sur-Mer, que es el pueblo donde está ubicado el instituto, el liceo. El juego de pistas iba principalmente sobre los grafitis, porque en ese pueblo es muy común el arte callejero, y la verdad es que es impresionante. Prácticamente cada dos pasos te encuentras una pared entera pintada espectacular de diferentes cosas, con leyendas, con mitos. Por ejemplo, había una que, porque se decía que todo el puerto de Marsella era capaz, en plan, se podía cubrir con una sardina. También por eso son muy míticas de ahí, hay un montón de imanes. Pues bien, esas sardinas también habían, en plan, las habían puesto como un graffiti, pero es que en realidad no es que fuera una sardina como el pez que nosotros conocemos, sino que era un barco muy grande, pesquero, que se llamaba Sardina. Entonces, sí tiene razón, pero lo modificaron un poco. Entonces, las pinturas eran de ese estilo. También los franceses nos organizaron otro juego de pistas, que estaba más centrado en lo que nosotros conocíamos. Eran preguntas normales, de cultura, de saber un poco sobre Francia. También teníamos que ir moviéndonos por diferentes sitios, se habían repartido muy bien, nos hicieron probar productos franceses, jugar juegos que normalmente son muy comunes allí, como lo es el rugby, y la verdad es que estuvo bastante bien. Estuvo muy bien organizado todo. También hubo un día que nos llevaron a un rocódromo. Nos enseñaron un poco a escalar y bueno, tenemos fotos muy graciosas de ese día. Sobre todo porque nos vendaron los ojos y nos hicieron confiar en nuestro compañero de abajo para ir subiendo. Y ya el resto de días fue o bien visitar Arles, que para los que no lo sepan es el pueblo al norte donde Van Gogh se cortó la oreja y fue atendido en ese hospital, que la verdad es que personalmente me he llevado imanes de ese sitio. Y el siguiente día tuvimos un día en familia, que era un día que estábamos solo con los franceses y pues la familia nos llevaba a diferentes sitios. Yo, por ejemplo, fui a una cala que era preciosa y tengo, evidentemente, muchísimas fotos de ese día. En total, creo que tengo un álbum de 300 y tantas fotos de un montonazo de recuerdos que he hecho por este increíble proyecto. Así que, de todo corazón, sepáis o no el idioma, meteros en el programa Erasmus, porque solo con saber un poco de inglés ya te manejas, porque prácticamente todo el mundo habla inglés. Entonces, para todas esas personas que estén dudando si quieren meterse en el Erasmus, si es que es muy difícil, si es que voy a estar en un país que no conozco, si es que no sé qué, yo entiendo que al principio es muy agobiante, porque estás en un sitio donde todos están hablando un idioma que tú no entiendes. Y lo entiendo. Pero al final acaba siendo una experiencia maravillosa, haces un montón de amigos de otros países, haces lazos fuertes con la gente de tu propio instituto porque la acabas conociendo de tanto verla. Y la verdad es que está genial. Lo recomiendo de todo corazón. Así que espero que el próximo año también pueda inscribirme a algún Erasmus y pueda irme a otros países o a Francia también, porque la verdad es que está genial. Y si no, pues Marsella es un buen destino de vacaciones, ¿no? Ya está. Bueno, pues hasta aquí mi entrevista, por así llamarlo. Me despido. Muchas gracias.
Lo importante es lo importante que saber algo, por lo menos un poquito de algún idioma, para poderlo defenderte, aunque yo soy de los que siempre han dicho lo siguiente. A ver, nosotros salimos fuera y sí o sí tenemos que saber inglés, ¿no? Porque todo el mundo con el inglés te puedes mover un poco. Pero al igual que cuando nosotros salimos fuera, tenemos que saber inglés porque la gente cuando viene para acá no sabe español, no sé, lo dejo ahí. Qué bonito, qué bonito.
La verdad es que a mí me emociona un montón escuchar las experiencias del alumnado, sobre todo porque el trabajo de profesorado, el programa Erasmus, María, que lo está llevando de maravilla, cuesta un montón. Y al final luego te das cuenta que todo merece la pena, que es enriquecimiento. Y contar y escuchar a Jimena, a mí me han dado ganas de hacer las maletas y irme, y mira que no sé francés.
Y de apuntarte en el programa de Erasmus.
Yo me apunté en todos, yo creo que agoté, me dijeron, señorita, usted ya no puede irse más de Erasmus. Así que yo siempre invito a todo el mundo, por favor, que salga fuera, que se vaya de Erasmus, que aproveche todas las becas que pueda, todos los campamentos, porque al final interaccionas con personas de otra cultura, de otros países, y es tan enriquecedor, la verdad. Así que bueno, pues, pero también no hace falta irnos fuera para enriquecernos. Y viene lo siguiente, que no sé, te voy a dejar como a ti te gusta, te voy a dejar que la presentes tú.
Bueno, yo pensaba que se le ibas a dejar ya directamente a Marta, que fuese la encargada de hacerlo. Pero de todas maneras, para que se haga una idea, de esto hemos hablado nada más empezar a 8:30 a.m, dábamos la noticia, que ya conocíamos quiénes han sido los ganadores del segundo torneo de debate escolar de Ejido. Y para que se hagan ustedes una idea, para que vean de qué han tenido que debatir. Porque por una parte estaban los que apostaban por la tecnología, tecnología, digitalización, globalización, los avances en sanidad, han sido algunos de los argumentos esgrimidos por estudiantes a favor. Pero ojito, porque luego se habló también del sedentarismo, los peligros y problemas que genera el uso indebido de redes sociales e internet, o el incremento de costes de la vida figurado entre los argumentos contrarios. Una gente debatía a favor, otro grupo debatía en contra. Y en esta segunda edición los participantes han tenido que defender con argumentos a favor y en contra, como bien estoy contando, que me estoy liando, si los jóvenes de hoy en día viven mejor de lo que lo hicieron sus padres con su misma edad. Marta, cuéntanos. Pues felicidades, bueno. por cierto.
Gracias. Pues bueno, yo formé parte del grupo de bachillerato, porque estoy en bachillerato, no por otra cosa.
Bien, ha quedado claro.
Pues fueron los estudiantes de la ESO y los estudiantes de bachillerato. Y como has dicho, bueno, fuimos al Murgijoven y debatimos sobre la pregunta de ¿viven mejor o no los jóvenes ahora que lo hacían sus padres en su misma edad? Y bueno, hay que tener en cuenta que el debate, al fin y al cabo, es una poderosa herramienta que va más allá de un simple confrontamiento de ideas, en donde se trabaja la oratoria, la argumentación, se refuerzan los valores, el respeto, la tolerancia, el pensamiento crítico. Y la experiencia fue pues, muy positiva. Yo estuve el año pasado en el grupo de ESO, pero bueno, si me gustó tanto, pues he tenido que volver, ¿no? El caso es que nuestro instituto ganó la categoría de secundaria y nuestro alumno Pablo Nache fue el mejor orador por decisión de UNAMINE del jurado, tal y como decía ayer pues Javier Rodríguez, que es el concejal de Educación, Juventud y Participación del Ayuntamiento de Ejido. El año pasado que ganamos bachillerato, este año hemos ganado la ESO, así que ya tenemos la colección completa.
Bueno, muy bien, ver, no es porque estamos
del
Murgi,
y la
¿no?
falta de decir, el año que viene vamos a defender el título, ¿eh? El año que viene por lo menos uno de los dos tiene que venir, los dos, se tienen que quedar en casa, ¿no? Que tienen que estar ahí. De todas maneras, lo importante que es el saber debatir, ¿no? Porque esto no solamente consiste, es un torneo que se hace con diferentes centros, ¿no? Porque esto al final te vale también para tu día a día, o sea, el día de mañana lo que vives a día de hoy. Habrá historias que estés a favor, en otras tendrás argumentos para estar en contra, y esto está con nosotros, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, hay una asignatura que es de debate y la verdad es que está teniendo un éxito impresionante y cada vez más el alumnado se inscribe en esa asignatura porque realmente es una herramienta tan poderosa el tener la capacidad de decir lo que tú piensas de una forma, como bien ha dicho Marta, con respeto, con educación, con tolerancia, porque últimamente estamos como muy encrispados y nos limitamos a decir nuestra opinión sin tener en cuenta ni cómo lo decimos, ni en el momento que lo decimos, y hay veces que eso crea conflicto, crea violencia, y es lo que intentamos evitar.
Para colmo es que no dejamos ni siquiera que la otra persona argumente, ¿no? Por lo menos escúchalo. Luego ya puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo, pero de principio deja por lo menos que argumente, ¿no?
Tú fíjate que nosotros dentro de la FP, dentro de gestión administrativa o administración y finanzas, tenemos asignatura de comunicación. Y al alumnado le cuesta muchísimo el comunicarse de forma verbal, porque es que no estamos acostumbrados a comunicarnos de forma verbal. Ya el teléfono nos ha quitado esa posibilidad porque ni siquiera nos gusta ni hablar por teléfono y se pierde. Yo ahora tengo que dar la negociación porque tengo alumnado de segundo que se va a ir y tiene que negociar con clientes, con proveedores, y les ves la cara sudando. Y digo, pero no, si es que negociamos todos los días, negociamos con nuestros profesores. Digo, conmigo negocian todos los días, a toda hora. Yo entro por la puerta y están negociando. Pero, con claro, padres, pero... con todo, es que con tus hijos. ¿Quién no negocia? Y tener esa capacidad de ser un buen negociador o negociadora, de ser un buen orador, oradora, yo creo que te permite, es como una ventaja competitiva en la vida.
Vamos con otro espacio más, porque, señoras y señores, como bien saben, si nos siguen la pista, que espero que sea así, cada vez que tenemos un programa con los amigos y amigas de IES Murgi en la Onda, hablamos también del Cineforum.
Sí, este año fue el martes, bueno, empezamos este lunes, perdón, el lunes 27, empezamos con cortos, diferentes cortos de La Paz, y algo que notamos, las profes que estábamos ahí, porque nuestra profe Bego estaba en un congreso de coeducación y de igualdad en Córdoba, y la verdad es que algo que notamos es que no tuvieron la capacidad, veían los cortos, les impresionaban los cortos, pero no tenían la capacidad de expresar, ¿no? Por eso la importancia de estar en asignaturas como debate, porque te permite expresar. Les decíamos, ¿qué os parece? Bien. Pero no podían expresar si por qué les parecía bien, por no. Entonces eso es algo que la verdad con todo este tipo de actividades se genera un debate, pues nos ayuda a generar ese espacio, ¿no? Así que invito a todo el mundo que nos está escuchando que vaya al Murgis, que siempre el último lunes del mes tenemos Cineforum. Y ya que estamos, pues doy las gracias también en el espacio de planes y programas, pues quiero dar las gracias, ya como estamos cerrando antes de no irnos a nuestro espacio de FP, pues dar las gracias por la segunda campaña de recogida de cuentos y de juguetes solidarios, que la verdad es que fue todo un éxito y la verdad es que este año tuvimos muchísimo material que llevar, así que al final todo el mundo pudo, terminas dando para que otras personas puedan disfrutar también, ¿no? Eso es muy bonito.
Oye, pues desde aquí las gracias a todas aquellas personas que donaron, ¿eh?
Sí, por
aquellas
favor.
Personas que decidieron, bueno, pues dedicar parte de su tiempo, pues fíjate, a darle una segunda vida posiblemente a juguetes que ya no utilizaban, ¿no?
Sí, ya cuentos en todos los idiomas y la verdad es que es súper interesante.
Bueno, que sepas que la cinta de planes y programas no la hemos comido hoy,
vale.
Pero no hay problema, que para el siguiente ya la tengo yo, porque como te he visto, digo, no voy a decir ni pío. Pero la de espacio para el FP sí que la pongo, mira. Yo te he dicho nada más empezar el programa que hoy teníamos que... Sí, tenemos más, ¿eh? Además hay un cinto que le he dejado para el final que le he puesto cinto sorpresa, ¿eh? Pero bueno, ya te contaré para qué. A ver, cuéntanos dentro de nuestro...
Hombre, yo la voy a poner en el departamento y en el área subidón porque estamos ahí un poco...
Sí, porque tenemos que empezar a hablar de la FP Dual.
Sí. Bueno, pues nuestro alumnado llegó el gran día y nuestro alumnado a partir de febrero... de todas las familias que tenemos de electrónica, informática, mecánica, bueno, automoción y administrativo, pues se van. Bueno, automoción irá más tarde, porque empieza un poquito más tarde, pero bueno, el resto, entre las primeras semanas, se van a ir a empezar con la Dual, su primera fase de formación en empresas u organismos equiparados. Así que hay un poco de nervios porque, bueno, está la consejería ahí mandando información, no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, a todo el mundo, muchísima suerte, a todos los centros que tengan alumnado dual y a todo el profesorado, mucho ánimo, mucha suerte y que nos vaya súper bien a todos, que seguro que el alumnado lo hace genial, y dar las gracias a todas esas empresas que, como digo, ha costado, y al profesorado que hace seguimiento, porque dentro de cada uno de los cursos hay un profesor que es el tutor o tutora dual, pero hay profesorado que tiene que hacer seguimiento del alumnado. No, las directrices no están muy claras todavía, entonces estamos todos diciendo cómo lo hacemos.
Bueno, estamos debutando este año, ¿eh?
Claro, es que es algo que sí que es verdad que la dual lleva muchísimo tiempo, pero la dual para todo el alumnado empieza este año. Nosotros generalmente en FCT van 50 alumnos al año y ahora en dual tenemos que buscarle empresa a más de 90 alumnos. Es que es el doble. Y alumnos muy pequeñitos porque empiezan en su primer curso, que es lo peor. ¿Sí? No es lo mismo llegar con 16 que con 17, incluso...
Pero fíjate, yo sé que para que esto se consiga, detrás hay, como acabas de explicar, hay un trabajo...
Impresionante.
Hay mucho trabajo, yo creo que es un cacao maravillado para quienes están a cargo de, bueno, pues buscar la empresa, hablar con la empresa, tal. Pero yo sé de buena tinta que luego están los alumnos, que es su primer año en FP y que ya empiezan sus prácticas y están súper ilusionados, porque no se esperaban esto.
No, aparte que ten en cuenta que cuando tú llegas a FP por primera vez, tú sabes que tenías un año entero y otro entero, es decir, tú te ibas al segundo año en marzo, cuando tu nivel de madurez ha aumentado. Ahora el alumnado ha salido de cuarto de la ESO, otro ha salido de segundo de bachillerato y dice, y ahora me voy a la empresa ya, pero si acabo de entrar, si todavía no me estoy haciendo con el funcionamiento de la FP ni con los módulos, y tengo que ir a una empresa, igual que para las empresas. Antiguamente recibían un alumnado que llevaba un año y medio en el centro y ahora reciben alumnado que va a llevar meses en el centro y meses en la formación profesional. Entonces yo mando muchísimo ánimo a todo el mundo, todo va a salir genial, seguro. Y si no, pues...
Que me lo cuenten ellas, ¿eh?
Efectivamente, claro, no, porque ella es en la última generación de FP.
Ah, vale.
Ellas no es de dual.
Efectivamente, vale.
Y ahora ellas nos van a contar es la última generación de Lies Murgi de FCT, de su formación en centros de trabajo. Así que, chicas, contarnos.
Vale, empiezo yo. Soy Iva. Pues os voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia a lo largo de estos años que he estudiado para la FP de gestión administrativa, que ha marcado mi vida y mi futuro profesional. Hace ya tiempo tomé la decisión de entrar a estudiar un grado medio y ahora, después de meses y esfuerzo y aprendizaje y crecimiento personal y también... Entonces estoy a un punto de comenzar mis prácticas de FCT y obtener mi título. La verdad es que he aprendido muchas cosas nuevas y supe que tenía habilidades que no sabía de ellas. Es un mundo lleno de conocimiento, la verdad, y prácticas que sé que me servirán a lo largo de la vida, aparte de mucho vocabulario nuevo, estudio, formación. Y lo mejor de todo es que he disfrutado de cada momento. No voy a negar que hubo días difíciles, que el esfuerzo fue real y que a veces el cansancio pesaba, pero que cada desafío fue una oportunidad para crecer. Y ahora que estoy tan cerca de la FCT, formación en centros de trabajo, siento una mezcla de emoción y estrés y nervios, porque sé que será el último paso antes de recibir mi título y salir al mundo laboral, con todo lo que he aprendido a lo largo de estos años.
Qué bien. Oye, lo que se está claro después de escucharte es que sí que es verdad que hay veces que, por lo que sea, hay cosas que a lo mejor, bueno, pues se atascan un poco, pero a base de esfuerzo, claro, constancia, al final merece la pena.
Sí, se gana mucho. Y pues bueno, para todas esas personas que están pensando en estudiar este grado medio de gestión administrativa, que ya están a punto de dar ese último paso, pues solo puedo decirles que disfruten el proceso, que aprovechen estas oportunidades para aprender cosas nuevas y no tengan miedo de equivocarse y confíen en su capacidad de superarse, porque al fin y al cabo, pues todo se consigue con la dificultad.
Bueno, pues es lo que nos ha costado, Iva, pero Dunia tiene también que contarnos algo, digo yo. A ver. Claro.
Pues bueno, yo me llamo Dunia y vengo a contaros también mi experiencia en la gestión sobre mi FP, en gestión administrativa, y la verdad que pues han sido momentos muy difíciles y también muy bonitos a lo largo de estos dos años, ya que me falta poco también para entrar a la FCT, como dijo mi compañera. Pues la verdad que yo tuve una experiencia muy bonita y además dura, y también tuve unos profesorados también muy buenos que también que me supieron explicar también. Y pues,
por ejemplo, Vanessa, qué muy buena.
Sí, Vanessa
está un poquito ahí nerviosa, pero Dunia, ¿qué sacarías lo más importante que te ha dejado la FP? ¿Por qué decidiste estudiar FP?
Pues a mí la verdad que a mí me dio la idea solo un profesorado de cuarto de la ESO. Yo no tenía nada de idea sobre gestión administrativa, nada, nada, nada. Entonces decidí acudir a un profesor y le comenté lo que me pasaba, que no sabía dónde ir al final de cuarto de la ESO, y me dijo que pues ya estás dando economía, pues vete a gestión administrativa, que está en el Murgi y va muy bien eso.
Pues yo estoy, a mí que se me cae la baba, ¿sabes? De escucharlas y que fomenten, ¿no? Unos estudios que impartimos en el Lies Murgi.
Bueno, hablando de fomentar, hay algo nuevo también en el Lies Murgi, porque tenemos nuevo punto de información juvenil.
Bueno, en el Ejido.
En el Ejido.
En el Ejido,
me he venido sin darme cuenta arriba, ¿eh?
Sí, el ayuntamiento nos mata. No, en el Ejido, sí, bueno, queríamos dar desde aquí las gracias e informar también en este espacio de FP. Y decir, para todos los oyentes, que se ha creado Crea FP en el Ejido. Y vemos, ¿qué es esto? Bueno, es un espacio de orientación y asesoramiento dirigido hacia jóvenes del Ejido, que empieza el 5 de febrero. Va a ser un espacio dentro de Murgi Joven, que va a estar abierto de 17 a 19, un día a la semana, y que mi queridísimo Alberto Romero Moya, que curra un montón por la FP, por difundirla, por apoyarla, pues ha generado en coordinación con la Unidad de Educación, Juventud y Participación del Ayuntamiento de Ejido. Entonces, este espacio es un espacio de orientación en el que el alumnado que tenga dudas si estudiar FP, si no estudiar FP, qué FP estudiar, si puedo pasar de una FP a otra, si puedo irme de un lugar a otro, si yo tengo alguna duda con la FP, por favor, haz clic en Crea FP en elegido, se ha diseñado una web y si no pregunta Murgi Joven y pide cita con Alberto, que seguro que te va a resolver todas las dudas. Desde aquí le mando un abrazo enorme porque están haciendo tanto él como Javier, que es el concejal, una labor impresionante. Así que gracias por fomentar.
Pues tenemos ese espacio, Crea FP en elegido, ¿eh? En Murgi Joven, ¿vale? Sí. Repito, en Murgi Joven. Y aunque estamos fuera de tiempo, que ya nos hemos colado, nos hemos colado, ¿eh? Pero yo espero que... sí, se aguanta, no te preocupes, lo tenemos ya por aquí. Tenemos también tiempo para conocer algunas cositas que están por venir, porque próximamente en el IES Murgi... Le doy al play, sintonía. Ahora sí.
Pues nada, simplemente voy a decir que no voy a hacer spoiler esta vez, así vale, que próximamente vamos a tener más actividades, más testimonio y
continue.
Muchísimo más y es Murgi. Así que nos vemos en el siguiente programa de radio.
Pero espérate un momentito que te voy a despedir, que creo que me toca a mí. Pero que si eso ya me lo dices para la siguiente, ya cerramos, ¿eh? Oye, te voy a agradecer mucho a Iba que haya estado con nosotros. Gracias mil por la visita. Toda la suerte del mundo en esas prácticas que empezamos en muy poco tiempo.
Muchas gracias.
Doña, exactamente igual, ¿eh? Gracias por la visita de la radio. Marta, no te preocupes, que a tu silla la vamos a poner.
La tengo aquí.
Sí, ¿sabes? Yo estoy pensando como en el auditorio que le ponen la placa detrás. De ponerle el nombre. Y cómo no, Vanessa Bañalver, gracias por volver de nuevo a la radio. Empezamos un nuevo año cargado, estoy convencido, de nuevas historias interesantes que van a llegar todas desde el IES Murgi, porque actividades varias siempre las hay, y si no hay cabezas pensantes que siguen dándole vueltas y vueltas para que lo que era un espacio de radio que íbamos a hacer unos 20 minutos se haya ido casi casi a una hora. Cosa siempre que es de agradecer, que lo sepas. Gracias mil, feliz semana y hasta el siguiente programa. Chao. We'll be right back.